El
tridente,
tridente,
el
el
tridente,
tridente,
el
el
tridente.
tridente.
El tridente. El tridente.
El tridente.
Una lengua afilada. El único instrumento cortante que se aguza más y más con el uso.
El tridente. El tridente.
Él tuvo la audacia de explorar un mundo donde no regían los valores tradicionales, por ejemplo.
Una lengua afilada. El único instrumento cortante que se aguza más y más con el uso.
Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país.
El tridente, tridente.
Una lengua afilada. El único instrumento cortante que se aguza más y más con el uso.
El tridente.
Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Y ese lugar es mañana. Suenan muy futuras ciertas voces del pasado americano, muy pasado. Las antiguas voces, pongamos por caso, que todavía nos dicen que somos hijos de la tierra y que la madre no se vende ni se alquila. Mientras llueven pájaros muertos sobre las ciudades y se convierten los ríos en cloacas, los mares en basureros y las selvas en desiertos, esas voces porfiadamente vivas nos anuncian otro mundo, que no es este mundo envenenador del agua, el cielo, el aire y el alma. También nos anuncian otro mundo posible las voces antiguas que nos hablan de comunidad. La comunidad, el modo comunitario de producción y de vida, es la más remota tradición de las Américas, la más americana de todas. Pertenece a los primeros tiempos y a las primeras gentes, pero también pertenece a los tiempos que vienen y presiente un nuevo mundo mejor. Porque nada hay menos foráneo que el socialismo en estas tierras nuestras. Foráneo es, en cambio, el capitalismo, como la viruela, como la gripe, que vinieron de afuera,
No hablemos de agua pesada, regalías minerales, nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión está estudiada, para dejarnos de luto, usando cualquier conducto, se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudoructo.
Pañuelo venga, sea mi
Digo que las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo que las no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Que hace más de 20 años.
Esta tierra dividida, saque el alma mate pena, saque el alma.
Uno de los textos más sentidos y más bonitos que encontré en las redes sociales acerca de lo que venimos tratando aquí en El Tridente estos últimos programas, esto es el homicidio de Elías Garay y el intento de homicidio de Gonzalo Cabrera, está firmado por Silvia Staquí, bajo el título Reconocerse, conocerse de nuevo, reconocerse, conocerse de nuevo, conocerse de nuevo. Dice esto, muchachis. Recuerdo hace como 15 años que estaba en Mendoza en un congreso de arte y salud mental o algo así, y compartía el cuarto del hostel con Miriam, hermosa persona, mujer, mapuche, directora teatral y miles de cosas más. Me contó ella que una vez, viviendo, creo que en La Plata, tuvo que llamar al plomero o al electricista o a algún milagrero de esos. Entonces sonó el timbre y ella abrió. Y ahí estaba el susodicho. Y tenía una cara como la de ella, me contó. Y el susodicho la miró y le preguntó: ¿está la señora? Recordaba esto porque he dialogado con una de las hermanas de Elías. Y ella me decía, ¿cómo va a ser mapuche Elías si mi papá era vasco? Hasta ahí, yo solo había dialogado por chat y no había visto la cara de ella, que es muy parecida a la cara de su hermano. Y pensaba en conversaciones que tuve en diferentes momentos con amigos respecto a lo que llaman el reconocimiento. Conocerse de nuevo. Era algo que surgía frecuentemente en mis conversaciones con mi amigo Cacho, que es mapuche. Cacho solía decir que alguien se había reconocido o que alguien no lo había hecho. Me explicaba que mucha gente mapuche, por la sangre de sus ancestros maternos, paternos o de ambos, no sabía o no aceptaba que lo era. Que cientos de años de discriminación, estigmatización, colonización y en definitiva miedo los habían hecho desconocer o intentar olvidar quiénes eran. Que durante generaciones, muchas familias teniendo que vivir el mundo del blanco, temían que sus hijos no pudieran salir adelante, o mejor dicho, no se lo permitieran como mapuche. Y así, habían dejado la lengua y abandonado las costumbres hasta que se diluyeran en el tiempo. Pero sus descendientes, muchas veces de pronto o a través de un largo proceso, encontraban en su corazón el calor de sus ancestros y el Nehuen los habitaba y se daban cuenta que eran mapuche y se entregaban a esa espiritualidad de ser parte. Se reconocían, se conocían a sí mismos de nuevo. Había entre nosotros dos cumpas Antunao, hermanos ellos, y uno se había reconocido y el otro no. Aunque eran casi idénticos y llevaran ese apellido tan hermoso. También tenía yo mi amigo Sebastián Vázquez, él, según la libreta, que grandote ya se había hecho inscribir el Payalef de su mamá. Le pregunté entonces si se había reconocido y me dijo que no encontraba el sentimiento, porque en su crianza no hubo nada que pudiera anidarlo, pero que quería llamarse como su mamá, que era quien se había sacrificado para criarlo, porque su papá había fallecido cuando él era muy chiquito. Y así escuché con atención e hice preguntas siempre que pude, porque Cacho me supo transmitir que el reconocimiento es un momento muy importante y trascendental en la vida de las personas. Y a mí me interesan las personas. Veo hoy el video de las hermanas de Elías insistiendo en no ser mapuche. Reconocerse, como relaté, es algo que sucede o no sucede. A pesar del apellido de su mamá, insisten y, por supuesto, tienen derecho a su autopercepción, pero niegan el reconocimiento de su hermano. Me resulta triste a mí porque miro las fotos de Elías en la LOF y tengo un video de él tocando el cultrún y se lo ve no ya feliz, que no soy quien para decirlo, pero sí consentido, reconocido a sí mismo, encontrado, completado, bienvenido en la Mapu, y feliz, aunque no sea yo quien para decirlo, repito. No voy a deducir, inferir ni replicar ninguna teoría sobre el no reconocimiento de la familia hacia el reconocimiento de Elías. Pero voy a expresar mi tristeza por lo que ellos llaman su propio pedido de justicia. Grande era ya esa tristeza cuando la noche del día en que lo mataron nos dirigíamos a Cuesta del Ternero y el cielo que nos cubría era negro y estrellado a la manera en que solo puede vérselo desde ahí. Igual de estrellado que siempre, pero sin que Elías pueda verlo, pensé. Y esperé que su fuerza fuera acogida según su espiritualidad. Y eso fue para mí como rezar, que no es algo que haga seguido. La familia pidió que no se marchara para reclamar justicia, pero por supuesto se marchó igual, porque muchas personas entendemos que así su reconocimiento es reconocido y reconocemos la causa del asesinato que terminó con su vida. Pero dijeron que ellos también querían justicia, y querían pedirla a su manera. Y no encuentro por dónde es esa manera, porque estuve en la audiencia de formulación de cargos a los imputados, y por Elías estaba la fiscalía. No había otra querella. A Gonzalo, que fue gravemente herido, lo representaban dos abogados, Andrea y Ezequiel. Pero no había querella presentada por la familia de Elías. Y entonces pensé que si los que respetamos su reconocimiento no lo apoyamos desde ahí, esto podría enfriarse hasta diluirse en el tiempo, como se diluyó la sangre de los ancestros en el ser de sus hermanas. Porque no va a ser la policía la que lo mantenga vigente, y está visto que no será su familia, por los motivos que fueren. Así que deberemos ser todos nosotros los que no queremos que nadie muera por ser quien es, quienes exijamos de cada manera posible, nosotros y el cielo repleto de estrellas que lo recibió sobre los cerros incendiados por la avaricia de los que extraen cada gota de riqueza de la tierra y de la sangre de quienes la defienden.
Reconocerse, conocerse de nuevo, conocerse de nuevo, conocerse de nuevo.
Era un cumpleaños, una pena. El tridente.
El tridente.
El tridente. El tridente.
Saludos, muchachis, bienvenidos todos y todas a esta nueva edición de
El Tridente
por Radio Nacional.
El Tridente
por Radio Nacional.
Tengo el hocico listo, estoy acalorado, voy a chasquear.
Aquí estamos una vez más dándole repaso a todos los hechos y a todas las palabras que tuvieron algún significado en estas últimas dificilísimas horas que nos tocaron vivir. El asesinato de Elías Garay, el intento de asesinato de Gonzalo Cabrera, las feroces represiones que hubo en Cuesta del Ternero, el escandaloso accionar de esta patota de ebrios en el centro del Bolsón, la misma noche en la que se expresaba el dolor y la bronca por la muerte de Elías. Gente que no respetó nada, gente que no respetó absolutamente nada. Fue muy duro todo, muchachos.
Fue muy duro todo, muchachos. Muy duro todo,
muchachos. Vamos haciendo un repaso de todo lo que el Tridente supo cosechar para seguir construyendo el más completo, el más vasto archivo sobre la lucha antiminera en la Patagonia en los últimos 20 años. Celebramos que esto exista porque es un reservorio de memoria que nos va a ayudar a todos a elegir el camino y sobre todo a no cometer los mismos errores ni a dejarnos engañar por los mismos personajes. Que en realidad pueden no ser los mismos los personajes, pero cuando uno escucha los discursos se da cuenta, se le notan los piolines a estos títeres. No es nada difícil identificarlos, es cuestión de dejarlos hablar nada más.
Es cuestión de dejarlos hablar nada más.
No se puede andar caminando de un lado y del otro, la pierna aquí, la pierna allá. Jesús decía una frase, ¿no? Decía Jesús, porque no sos ni frío ni caliente, porque sos tibio, te vomito de mi boca.
El Tridente.
Su suerte merece un chance.
El Tridente.
El Tridente.
Thank you.
la calle corta en hoy. Hoy los hombres enfrentados y ellos siguen gobernando para alimentar rencor. El Congreso está lleno de gente que hoy queremos tirar por el gran balcón. Jueces, políticos, chorros, policías tan corruptos como el que me roba.
Tiene que haber algún muerto más.
Es por culpa del amor que yo nunca conocieron como el que tengo por vos. Y gritan viva la patria, hoy te roban hasta el alma, no dejaron ni el colchón. Hoy la tele está que arde, las noticias son costumbres.
Realmente mucha gente en la calle haciendo desmanes, este grupo de violentos que tanto repudiamos y que realmente pusieron en vilo a todo el Bolsón. La violencia no es la forma, la violencia no es el camino. No queremos más los violentos en el Bolsón, queremos recuperar situación que no hubiese cesado si no había ese campeonato de Jesús María.
Ayer, básicamente, esto se terminó no por el accionar de las fuerzas, caso policía de la provincia o la gendarmería, que como bien denunciaban, no se la vio más, sino hubo un hecho puntual que hizo que estas personas que estaban llevando a cabo el vandalismo se agarraron.
Pero no es idea nuestra que la megaminería enferma y mata, ni es por capricho de un pueblo entero el haberse organizado y movilizado hace 2 décadas para frenar estos modelos. El asunto es grave, de verdad. Y este repaso de hechos y palabras incluye en principio lo que pudimos levantar de la audiencia de formulación de cargos contra los dos, bueno, obligados a decirlo, presuntos asesinos de Elías, los funestos Ravacio y Feilber. Ya les pasamos el prontuario de estos dos personajes. Hablan también en este bloque la fiscal Sendón y el juez Gangarrosa, en esta, ya les digo, audiencia de formulación de cargos. La última novedad es que hubo un intento de apartar al juez Gangarrosa por parte de la defensa de los presuntos asesinos, que fue denegado. Sigue todo para adelante. Escuchemos entonces a los dos asesinos presuntos asesinos, a la fiscal Sendón y al juez Gangarrosa.
Fuimos en Esquel el año pasado, empezamos con el campo de Rocco en abril o mayo de este año. Bueno, cuando empezaron las tomas, estuvimos 2 meses casi sin poder trabajar para evitar todo tipo de conflicto, y estábamos trabajando del otro lado de la ruta, y después terminó en... Estábamos realizando la talarraza del incendio que sufrimos en Esquel el año pasado, empezamos con el campo de Rocco en abril o mayo de este año. Bueno, cuando empezaron las tomas, estuvimos 2 meses casi sin poder trabajar para evitar todo tipo de conflicto, y estábamos trabajando del otro lado de la ruta, y después terminó en este desastre, teniendo que lamentar una víctima en la que él a mí me salvó la vida y se la salvó a él, porque a nosotros nos dijeron que matamos a alguien, tenían armas, él no vio bien, yo vi dos con armas de fuego, uno un revólver, el otro una pistola, el otro tenía gomera, el otro cuchillo, eran como 8 o 9, desastre. Si él no reacciona y nos defiende, hoy la víctima dice, si otro, no importa, ya tiene la víctima misma. ¿Usted llevaba un arma? No. ¿Cuántas armas cargaban? Una. ¿Usted fue agredido en el lugar? ¿Tuvo algún tipo de agresión? ¿Tuvo contacto físico con esta gente? ¿Hubo el cruce ese de disparo entre ese que parecía entre la vecilla y Diego? Nada, ahí fue en ese momento que como que se enfocan, se frenan así, yo lo manoteo a él, digo, vamos. Bajamos corriendo, en ningún momento ni fuimos a lastimar a nadie, ni nos imaginamos que íbamos a encontrar a nadie, no habíamos lastimado. En teoría no había nadie, nosotros solo queríamos reconocer el lugar.
Asesino, así nos llamaron.
Asesino. Nosotros nos dirigimos a Cuesta del Carnero para la forestación, previamente pasamos por el control policial, dimos nuestros datos, como creo que todas las personas que pasan por ahí, nos tomaron nuestro nombre de apellido, el nombre de documento y la patente del auto. Subimos al campo, nos pusimos a trabajar, como de costumbre, poco después del mediodía ya estaba hecha la comida, así que paramos a comer, salimos con el auto, le digo a Martín, che, bajo la carabina para ver si cruza alguna liebre o algo, quiero bajarla, la verdad la bajé.
Cuando pasaron por el retén, y dejaron los datos ustedes para ingresar al predio, ¿les manifestó el personal policial si adentro del predio había gente?
Sí, nos dijo que no había nadie.
¿Que no había nadie?
Que había levantado el acampe, pero empezamos a ver palo y ramas cruzando la calle, digamos, alambres que cruzaban de un lado al otro, los fuimos sacando. Llegamos a un lugar donde había una bandera, también en ese momento sentimos un dron arriba nuestro. Yo levanto la cabeza, lo miro al dron, veo un dron negro con una luz roja y una luz verde, que estaba titilando arriba mío. Digo, mirá Martín, debe ser el dron de la policía, vámonos por la duda.
¿Por la duda de qué?
Digo, vámonos, no quiero hablar con nadie.
¿Los dos estaban hablando?
No, yo tenía una carabina.
¿Vos tenías una carabina? ¿Para ti llevaba algo?
No.
No, y vos llevabas una carabina. ¿Qué era libre la carabina?
Carabina 22.
La carabina 22.
Escucho como si fuera que veníamos con caballos atrás nuestro. Esa es la sensación que me dio a mí con el ruido. Veo 7 o 9 personas, todas encapuchadas, amenazándome, diciéndome, vos qué haces acá, quiénes son ustedes, por qué están acá adentro. Yo digo, mirá, ni sabíamos que ustedes estaban acá adentro. Nos estamos yendo, mirá, nos vamos. No tenemos problema ni con ustedes ni con nadie. Estas personas siempre amenazantes, yo creo que tenían armas en la mano porque movían sus manos y algo tenían en la mano. Empiezo a retroceder.
¿Tenías miedo de eso, hombre?
Muchísimo miedo. Me tratan de mantener el rifle, yo hago así, tiro para arriba para que no lo agarre, y ahí es donde sale el primer tiro. Que no sea que le pega a quién pega o a dónde pega, porque no escuché nada.
¿Pero vos no tenías intención de dispararlo?
No, yo quería sacárselo del... Lo tiré para arriba. Lo levanté para que no lo pueda agarrar. Calculo que nosotros estábamos unos 800 o 900 metros más o menos adentro del campo. Estas personas siguen viniéndose, nos decimos, yo lo veo con puerta, nos queremos ir nada más. De acá no sale nadie. Hay alguien que me agarra la carabina en un momento, tira para su lado y sale otro tiro. Y yo tiro de vuelta para mi lado y sale otro tiro más. Y ahí donde quedo libre con la carabina, todos como que se frenaron, empezó un grito de mujer por atrás, así que tan lejos estaría, lo que se escuchaba, y empezamos a correr para afuera. Y ahí me di cuenta que no tengo la carabina en la mano. Digo, la carabina la tenías vos, me dice.
Digo armas, porque recién cuando dijo, yo creí que eran armas. Ahora me dice que sí, que las vio.
Sí, bueno, ves un bulto así negro delante tuyo que se está moviendo continuamente y no llegas a precisar qué arma es.
O sea, usted vio que algo se movía negro en esta de esta manera y me dice que es un arma.
Se llega a diferenciar que es un arma.
¿Usted conoce de armas?
Algo sí.
¿Sabe diferenciar lo que es un arma y de lo que no es? Me vuelvo a preguntar, ¿usted vio un arma?
Yo sí, mira.
¿De qué características?
Yo creo que era un revólver, un 38, un 32...
La otra pregunta es, ¿en qué auto circulaba, señor?
Un Fiat Uno.
¿De qué color?
Negro y rojo.
¿Usted estaba ejerciendo qué actividad en la zona?
Forestación y deportación.
¿De quién dependía su actividad, señor? O sea, ¿quién le pagaba para hacer esta actividad?
La empresa. Deporteamos los árboles, los procesamos y se ven.
¿Pero para qué empresa? ¿Me puede decir el nombre?
General Simón.
No le escuché, discúlpeme.
General Simón.
¿Y dónde tiene el campo en el que trabaja? ¿Dónde es el campo? ¿En relación con la toma? ¿En relación con el campo del que ingresó?
Es el mismo campo.
Ustedes del 24 de septiembre a la fecha, ¿sabía que había una comunidad mapuche reclamando sus derechos en el predio?
Sí, nosotros entramos por Maitén, fuimos a trabajar, cuando bajamos vimos todas las banderas, fuimos a la comisaría, avisamos y después fue el dueño del campo también.
Bien, o sea que ustedes fueron a hacer la denuncia en aquel septiembre de esta situación. O sea que usted sabía que había un reclamo, ¿es así?
Sí.
¿Había posibilidades de cazar liebres en otro lugar que no sea en el lugar donde tenían reclamos los grupos de la comunidad que entró? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué ahí y no en otro sector del campo?
Porque supuestamente la policía nos dijo que no había nadie.
Vuelvo a preguntarle, porque quizás no me entendió la pregunta. Dado que el campo es amplio, ¿por qué cazar liebres en ese sector y no en otro lugar?
Porque la mayoría del campo está todo quemado.
O sea que ahí había liebres y en el otro sector del campo no. Cuando vio las ramas cruzadas, como dijo, los alambrados tirados y la bandera, ¿no presumía que había gente en el lugar?
No, porque se podían haber ido y dejar todo así.
Yo no tengo más preguntas, Francisco.
¿Por qué motivo no le informaron a la policía, al retén de la policía, lo que le había pasado?
Por miedo, y cuando lo llevaba al retén de la policía, en Maitén no había nadie.
¿Y por qué, señor Ravasio, cuando al momento del allanamiento en su vehículo tenía la chapa patente pintada y su bolso estaba arriba de la mesa?
El bolso, así como lo dejé cuando llegué de Costa del Carmelo, lo puse en el piso y mi señora esa mañana lo puso arriba de la mesa.
¿La adulteración del vehículo? ¿La adulteración de la chapa del vehículo?
Objeción, su señoría. ¿Le está imputando un nuevo delito que es adulteración de la chapa patente?
No estoy imputando nada. Le estoy consultando cuestiones que obedecen a la carga probatoria.
¿La chapa patente está?
Solamente sobre la titularidad de la carabina o del arma del que hablan. ¿Quién era el titular?
La tengo de 16 años.
O sea que está registrada a nombre de su padre.
Creería que sí.
¿Creería o no lo puede garantizar a eso?
La tengo de que tengo 16 años.
Sí, pero ¿la tiene registrada o no? Eso es lo que quiero saber.
No.
¿No la tiene registrada?
Ya no me viene a estar registrada.
Ok, o sea que usted no tenía permiso en ese momento, porque no tiene arma registrada a su nombre. Gracias.
Clara Cabrera, porque nos faltaba la declaración de la víctima y también nos describe físicamente a las dos personas con las mismas características de vestimenta, las mismas características físicas, tenemos las mismas características, fueron identificados hacia los elementos de convicción, han sido claros y nos permiten ubicar, y ahora más aún a partir de la declaración que hicieron ambos imputados, a ambos imputados en el lugar del hecho, o sea, los elementos de convicción que requiere el Ministerio Público se encuentran dados. Gravemente una persona da muerte a otra persona. Tuvimos que ir a allanar la vivienda del señor Ravasio en la localidad de Esquel. No pidieron ayuda en ninguna unidad policial, porque la realidad es que no, ni siquiera fueron a la localidad de Bolsón, no pidieron ayuda al destacamento, ni siquiera, aunque sea algún letrado defensor para que los asista. Esto quiere decir que la intención de evasión ha sido clara. ¿Pero por qué es importante? Porque seguramente van a decir que ambos tienen arraigo, que ambos se fueron porque tenían miedo, que es lo que acabamos de escuchar. La realidad es que una persona con una carabina .22 y que sabe disparar, lejos estuvo su conducta de considerar que tuvo algún tipo de miedo en la resolución de esta situación. O sea que la característica de evasión ha sido clara. El arma no fue hallada, el auto en el momento que se produjo el allanamiento y la detención está secuestrado con las chapas patentes tapadas con pintura para que no sea identificado, un bolso arriba de la mesa con la intención clara, que el Ministerio Público así lo interpreta, de evadirse, porque la realidad es que desde el 21 a las 3 de la tarde hasta el día de ayer, ninguno de los dos se presentó espontáneamente. Y no fueron 24 horas, fueron 5 días en el que ninguno de los dos se presentó a dar su posición ante un empleado policial, ante una comisaría, y buscó el señor Felber concurrir a una comisaría a 800 kilómetros de Esquel, 300 más del lugar del hecho. Consideramos que realmente la evasión ha sido, y la fuga ha sido acreditada, y se desvirtúa la posibilidad de considerar el arraigo. A eso se suma el entorpecimiento de la investigación. Un vehículo totalmente adulterado, un arma que no aparece, un dron que tampoco aparece. Estas son las circunstancias que el Ministerio Público toma como claras posibilidades de entorpecimiento de la investigación. Pero lo más grave aún es que se fueron fuera de la jurisdicción. Estamos hablando de que se fueron a otra provincia, de que nosotros tuvimos que de alguna manera solicitar colaboración y que usted ha tenido incluso que colaborar en exhortos para poder efectuar allanamientos, para poder dar con ambas personas. Entonces, el artículo 109 dice: aquel que, si sabemos que puede ser, sufrir algún tipo de modificación de la carga probatoria, destruirla, ocasionar o suprimir o incluso influir sobre testigos. Acá la única persona que se encuentra atemorizada y con custodia policial es quien tiene dos disparos en la boca del estómago y se encuentra en este momento en el hospital. Y la otra testigo presencial, que es una mujer, que tiene grandes temores porque en su cara mataron a su pareja. Ellos son los dos a quien hoy tenemos que proteger y a quien hoy el Ministerio Público siente la obligatoria necesidad de solicitar una medida cautelar. Así que, señor juez, el Ministerio Público Fiscal va a solicitar que se disponga la prisión preventiva de ambos imputados. Estamos hablando de un delito cuya pena en abstracto mínima obedece a pena de ejecución efectiva. Estamos hablando de una pena de entre 8 y 25 años en el marco de este legajo. Así que vamos a solicitar la prisión preventiva de ambos imputados por el término de la investigación.
Que encuentro que con los elementos que hasta ahora la fiscal trajo es suficiente para tener por formalizados los casos, por formalizada la presente investigación en contra de los señores Ravasio y Feifer, y corresponde también que evalúe la posibilidad o no de imponer una medida restrictiva de la libertad para el caso concreto. Y en este sentido, desde ya adelanto que voy a hacer lugar a la petición de la señora fiscal y del doctor Arrin en cuanto a la imposición de una medida de prisión preventiva por el término de 4 meses a partir del día de la fecha, el cual vencerá el día 27 de abril del año 2022. Y esto de entendimiento que sí creo que existen al menos indicios para entender o para considerar, al menos es lo que así estoy viendo en base a la discusión, que existe peligro de fuga y también existió entorpecimiento de la investigación. No tuvieron intención de estar a derecho en su momento. Entiendo que hoy en día no puedo otorgar una medida menos gravosa que garantice neutralizar los peligros procesales a los cuales estoy haciendo referencia. Entiendo que corresponde, ya como parte decisoria, decretar la prisión preventiva por el término de 4 meses respecto de los señores Ravasio y Felber, venciendo dicha medida el día 27 de abril del año 2022.
Vas a conocer a esta tierna humanidad. Es un juego cruel de un sistema trivial. El horror, el placer, la miseria, el poder. Pueblos enteros condenados al hambre, niños obligados a la prostitución.
la presunción de igualdad, con aires de libertad, hipocresía moral, producto del bienestar. Qué bonito es vivir si has nacido aquí. Tener al nacer, qué suerte hay que tener al nacer, qué suerte hay que tener al nacer. Ya ha llegado el día de volar las fronteras, ¿a qué estáis esperando para la insurrección? La sangre de tus hijos llena nuestra nevera, ¿quién es el culpable de tu exterminación? Estás en el planeta escoria, bienvenido al planeta.
Guerra de pobres contra pobres, pobres contra pobres.
No, no, no.
La lucha, lucha continúa.
Digo que las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas.
Porque los necios se debaten siempre entre las olas. Preferimos estar en esta orilla. El Tridente. Emancipándonos de la mediocridad.
La abogada de la Lofgren-Kentreu, Andrea Reile, nos acerca un resumen también de los hechos acontecidos en Cuesta del Ternero.
Seguimos aquí en zona de construcción y estamos en comunicación con Andrea Reile, quien es abogada de la Lofgren-Kentreu.
Nosotros estuvimos ayer todo el día prácticamente negociando y tratando de llegar a soluciones pacíficas a pesar de la agresividad y la violencia que significó para toda la comunidad y para toda la sociedad, ¿no?, de la comarca, la muerte del compañero Elías y bueno, y la situación en la que hoy se encuentra Gonzalo. Estuvimos todo el tiempo tratando de negociar, tratando de que se respeten los derechos de la comunidad, los derechos de su territorio, la decisión de sus integrantes y demás. Nos llevó mucho trabajo hasta que finalmente la fiscalía aceptó que iba a retirar al CODER. Lo que habían dicho es que de última iban a dejar lo que siempre había estado en Cuesta del Ternero, que era el destacamento policial, que bueno, es algo que siempre estuvo y... Pero la verdad es que no se cumplió con lo que se había acordado. Por lo que me dijo Soraya, sigue la misma cantidad de policías en el lugar, no dejan ingresar a nadie. Hoy tuvimos que hacer una gestión para que la mamá de Gonzalo pueda ingresar a buscar el DNI de Gonzalo. O sea, la locura absoluta es que una mamá tenga que pedir una autorización para ingresar al lugar a buscar el DNI. Habíamos llegado a un acuerdo ayer que evidentemente no se cumplió. Todo esto obstruye cualquier pacificación. O sea, la verdad es que es terrible lo que ha pasado, es terrible lo que está viviendo la comunidad. Estamos pidiéndole a la provincia que, bueno, ya que pasó todo esto que pasó, que tome conciencia de que la gente de la comunidad, los que entregó, son ciudadanos rionegrinos. A ver, son personas. Alguien tiene que poner los derechos donde están. Los derechos donde están. Los derechos donde están. La verdad es que estamos trabajando en horas muy tensas y vemos que a la comunidad, que siempre estuvo abierta al diálogo, eso lo quiero decir, no es una comunidad violenta. Prueba de eso es que no hay un solo policía lastimado. No hay un policía lastimado. Nosotros tenemos los muertos. El muerto, perdón, y el compañero herido. La comunidad tiene a un integrante muerto y a un compañero herido. Entonces, la verdad es que estamos en horas muy tensas. Le pedimos encarecidamente a la provincia de Río Negro que llame a una mesa de diálogo, que intente sentarse, por lo menos, porque la comunidad siempre fue una comunidad pacífica, retiró el acampe para no sufrir consecuencias y, sin embargo, cuando retiró el acampe, mataron a un integrante de la LOS. Es muy difícil, sinceramente, pensar que en Río Negro los mapuches tienen derecho en esta circunstancia. La verdad es que no sabemos. Lo único que queremos es que haya un diálogo que pacifique esta situación ya. Es urgente. La mesa de diálogo debería estar convocada ya. Y hasta ahora nosotros estamos dispuestos, pero el gobierno de la provincia no se ha hecho cargo todavía. Ustedes pusieron dos retenes policiales para la seguridad de las personas del lugar, ¿no? Les dije, o bien, ustedes no consideran que los mapuches son personas, o bien, ustedes no sirven, son inservibles. ¿Pero por qué inservibles? Porque en teoría estaban para la seguridad de las personas, de todas las personas, y murió una persona. Claro. Entonces falló la medida. O el concepto de persona que tiene la Fiscalía no es el mismo que tenemos todos y que tiene nuestra Constitución y que tiene los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Sí.
¿Me entiendes?
Sí, interesante, o sea, punto el que marcás.
Acá es muy simple. Yo quiero saber una sola medida cautelar a favor de la comunidad lógica en que entré. Una que hayan dictado. No hay ninguna. No hay ninguna. Es más, cuando fue la manifestación, digo, manifestación, que es un derecho constitucional reconocido en nuestra Constitución, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, cuando se hizo la manifestación después de la bronca y el dolor que provocó la muerte del compañero, ¿sí?, salieron gente a agredir ese dolor. Digo, ¿hasta dónde vamos a permitir esto? ¿Quién va a proteger a estos ciudadanos? ¿Quién va a proteger a los mapuches? Resulta que salieron gente en bolsón, vestidos de gaucho, en un escenario payasesco, ¿me entienden? Pero bueno, evidentemente hay un poder que los protege. Están registradas las imágenes. A mí me gustaría que se haga una formulación de cargo a cada una de esas personas que andaba con arma blanca alcoholizada en la plaza de Bolsón persiguiendo a otras personas. Y no hay, porque le vuelvo a repetir, no hay una sola medida que proteja a la comunidad Los Pencantreu o que proteja al pueblo mapuche. Entonces, si queremos resolver esta cuestión, si queremos que en Río Negro podamos hablar de una zona pacífica, si podemos hablar de una provincia respetuosa del Estado de Derecho, lo mínimo que tendríamos que estar haciendo ya es estar sentándonos en una mesa de diálogo. Ya. Es urgente. Es ahora. Es hoy. ¿Sí? No es para dentro de 2 horas. Es ahora. Pero bueno, se lo hemos dicho a la provincia de todas las formas posibles. Hemos tratado de hablar por todos los medios, pidiendo mesa de diálogo, pidiendo diálogo.
El diálogo, no el dominio, no el poder, no la superioridad.
Y ese es un diálogo que para mí no comienza ni termina. Es eterno, es eterno.
Y también debo dejar en claro
que si bien hay un diálogo a punto de comenzar, hay otro más antiguo.
Antoine de Saint-Exupéry.
Yo les estoy diciendo que si no somos útiles a nuestra patria, no la poseeremos jamás.
El diálogo siempre ellos se han esmerado
en decir que lo que ellos propician es el diálogo,
no el dominio, no el poder, no la superioridad.
Es el diálogo,
no el dominio, no el poder, no la superioridad.
que no esté más la policía, la única, los únicos que protegen a la comunidad mapuche son los mapuches.
Andrea, te agradecemos muchísimo también este contacto y para lo que tengan para informar desde la comunidad estaremos aquí también disponibles.
Bueno, muchas gracias y la verdad que sí, necesitamos de medios que difundan la verdad de los hechos y no lo que se genera desde el poder.
Aquí vamos a cantar y no es para figurar. Siempre con verdad hablar, nuestro raquito me expresar. Conciencia hay que despertar para poder aportar a esta lucha y resistencia, a esta vida, a esta vigencia.
Este origen milenario en nuestras venas palpitando. El Kupam te va ordenando porque no puedes negarlo. Los guerreros del Gualmapu así llegamos cabalgando contra estados opresores, injusticias enfrentando.
Muchos años de invasión, de usurpación y represión, que quisieron integrarnos con su colonización. Pretendieron aplastar a esta gran identidad. Al mapuche no lo calla porque tiene dignidad.
Con fuerza haremos frente a su violencia. Continuará la resistencia. Somos guerreros de la tierra. Con fuerza haremos frente a su violencia. Continuará la resistencia. Somos guerreros de la tierra.
Resistiendo la invasión por 500 años. Encubrimientos de cultura, enfermedades y tortura. Genocidios premeditados. Es ahí donde comienza el terrorismo del Estado. Terrorismo del Estado.
El equilibrio en el cual hemos vivido. El Gualmapu es arrasado por los fines lucrativos de las multinacionales en la falsa democracia de gobiernos cuinca que responden a su aristocracia.
Hoy los estados asesinos roban nuestros niños, los encierran en iglesias y escuelas, con malos tratos configuran el ser racional, robando identidad y el derecho a la diversidad.
Pero somos preexistentes con origen milenario. Este pueblo originario no se agacha, se la banca. El sonido del Gualmapu es la voz que se levanta. Ese puño que no para, que golpea, que no calla.
Con fuerza haremos frente a su violencia. Continuará la resistencia. Somos guerreros de la tierra. Con fuerza haremos frente a su violencia. Continuará la resistencia. Somos guerreros.
De gobiernos cómplices que las promulgan y defienden.
Muchos son los atropellos que los cuinca nos imponen. Muchas son las injusticias, muchas contaminaciones. Muchas son las estructuras que nos reprimen. Muchas son las balas militares que nos persiguen.
Este sistema cuinca no tolera nuestra vida. Premia la cobardía y la
temida
castiga.
Ya es estar sentándonos en una mesa de diálogo. Ya es urgente, es ahora, es hoy. Sí, no es para dentro de 2 horas, es ahora. Pero bueno, se lo hemos dicho a la provincia de todas las formas posibles. Hemos tratado de hablar por todos los medios, pidiendo mesa de diálogo, pidiendo diálogo, pidiendo una sola medida de protección para la comunidad Los Centrados. Que dejen entrar a los compañeros y compañeras, que liberen esa parte, que no esté más la policía, la única, los únicos que protegen a la comunidad mapuche son los mapuches.
Andrea, te agradecemos muchísimo también este contacto y para lo que tengan para informar desde la comunidad estaremos aquí también disponibles.
Bueno, muchas gracias y la verdad que sí, necesitamos de medios que difundan la verdad de los hechos y no lo que se genera desde el poder.
Para que todo acabe en una guerra de pobres contra pobres. Pobres contra pobres.
Es el diálogo,
no el dominio, no el poder, no la superioridad.
El tridente. Sí. Trident.
Por Radio Nacional. Estamos haciendo este repaso, muchachis, porque ya termina la temporada de radio. Para quien no lo sabe, va más o menos desde marzo hasta más o menos hasta diciembre, una temporada de programación de radio. Vamos a estar, ojo avisor, águilas al salto de cualquier novedad y sea lo que sea que se produzca, allí estaremos como siempre, yendo al campo, yendo al territorio para llevarles novedades frescas e indiscutibles. Lo último que tenemos acerca de la situación en general de las comunidades originarias de Río Negro y de Neuquén, es algo que nos cuenta Orlando Carriqueo, el Shuerquén de la Confederación Mapuche Tehuelche. Nos da las últimas novedades.
Mari Pueden, buenos días a toda la audiencia. La 26160, si bien no soluciona el problema territorial de las comunidades, el problema de fondo, y si bien no es parte del concepto de tierras altas suficientes, es una herramienta que le ha servido a muchas comunidades en la Argentina que hoy, hasta hoy, tienen suspendidos los desalojos comunitarios porque está esperando que se termine ese relevamiento. En Río Negro hace más de 10 años que no se termina, no se hace. El último convenio que se firmó en la época electoral del 2019 en el gobierno de Beretín Necht y sirvió solo para la campaña política de Juntos Somos Río Negro. Ajá. Básicamente así, porque en ese año se gastó 2,5 millones de pesos que han rendido y todo, pero el objeto social para el cual el relevamiento fue pensado no se cumplió. Hicimos 2 actas de inicio de relevamiento en 2 conflictos en la zona Valle para dimensionar cuál es la visión política del gobierno de Juntos Somos Río Negro sobre el relevamiento y la responsabilidad, porque Beretín Necht fue 2 veces gobernador y hoy es presidente del partido, y este es el mandato del mismo partido, que por supuesto tiene una visión real y concluyente de la política indígena, ¿no? Es decir, es más claro en las últimas declaraciones del gobierno, cuando con mucha hipocresía habla de diálogo, y nosotros tuvimos como organización una reunión en febrero del 2020 en Maquinchao. De los 5 puntos que firmamos, no cumplió ninguno, absolutamente ninguno. Que hoy estaba viendo una noticia donde Butelera marcaba la responsabilidad del INAI en esto, me parece de una hipocresía muy mayúscula, ¿no? Porque el gobierno de Río Negro no dialoga, le dice que dialoga, no aplica el relevamiento territorial, le echa la culpa a otros cuando es el principal responsable de que ese relevamiento no se lleve adelante. Ellos son quienes se niegan a firmar el relevamiento. Sí, hay diferencias con Chubut, con Neuquén. Neuquén acaba de firmar después de muchos años. Mire, más allá de la firma de los convenios de relevamiento, hay que ver cuánto de eso se lleva adelante después, porque una cosa es firmar el convenio y otra cosa es llevar adelante el relevamiento. Entonces, el convenio se firma, pero los relevamientos muchas veces tienen que ver con una decisión política. Por eso para nosotros es importante que las organizaciones sean parte. En Río Negro, para ser claro, cuando el relevamiento estuvo a cargo del CODESI y la coordinadora en los primeros años del 2009 al 2013, nosotros hicimos ahí la mayoría de los relevamientos que hay en la provincia. Alrededor de 54, creo, relevamientos se hicieron en esa primera etapa. Entonces marca que es importante, tal como lo establece la ley de relevamiento territorial, que incluya a las organizaciones indígenas con participación real en llevar adelante ese relevamiento. Eso es lo que le hemos propuesto al INAI por la experiencia que tenemos en Río Negro, y es algo que el gobierno de Río Negro por supuesto no ha aceptado, y que por supuesto el único orejón del tarro son las comunidades, y eso va en desmedro de la política, ¿no? De la política de la democracia, ¿no? Porque hoy que estemos viviendo y atravesando esta situación, por supuesto que tiene responsabilidad el gobierno nacional. Pero no solo eso, nosotros tenemos que decir que desde septiembre estamos pidiendo que haya una mesa de diálogo, que haya intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el conflicto Kenkenreu, en causar por el diálogo tal como lo ha pedido la comunidad. Y hoy la Secretaría de Derechos Humanos, con todos los antecedentes que tiene, todavía no ha intervenido. Mira para otro lado. Y hay un muerto, un herido grave, cosas que no están muy claras en la intervención de la policía sobre los hechos que son de público conocimiento. Que el abogado de uno de los imputados en un crimen racial de estas características contra una comunidad que está siendo sitiada por la policía sea el apoderado del Frente de Todos en la provincia de Río Negro, marca también una posición política del Frente de Todos. Es decir, si esto no explota, marca una posición también. Entonces, vemos con mucho recelo la política del gobierno provincial y la política del gobierno nacional. Porque Fernández, cuando habilitó las sesiones legislativas, fue a hablar ahí, asumió un compromiso ahí de prorrogar la 2660. No lo hizo en la Casa Rosada para después hacer un decreto. Es decir, que haya pasado todo el año y que recién el último mes y contra el reloj de la finalización de las sesiones ordinarias se haya abordado y tenga medio tratamiento en el Senado y aprobación de la Comisión de Presupuesto y Diputados, bueno, esa es falta de decisión política para avanzar en un tema que ha costado vida, pero ha costado vida de las comunidades, porque se habla de violencia y uno tiene que observar quiénes son las víctimas de esa violencia, que no es más ni menos que la violencia del Estado frente a las comunidades que intentan preservar su territorio, que intentan preservar el territorio de la mega minería, de los procesos extractivos, y eso es lo que está en juego, ¿no? La paz social está en juego en la Argentina hoy, en el sentido de que pone en una inseguridad jurídica a muchas comunidades la no intervención del Estado Nacional bajo las palabras, bajo el concepto del federalismo y de la no intervención en algunos aspectos en las provincias, deja que los conflictos se desenvuelvan de la manera más violenta, porque ahí hay que marcar la responsabilidad del gobierno de Río Negro, que no ha permitido la mesa de diálogo, y que eso es lo que ha costado la vida de un joven y las heridas graves, las consecuencias, que por supuesto el costo lo ha pagado la comunidad, y eso es un hecho muy grave, porque me parece que eso sería grave. Todo eso, insisto con algo, está en el marco de la actuación de Consenso Bariloche, del PPP, es una organización, una fundación en defensa de la propiedad privada en la Patagonia y que tiene financiamiento. No me extrañaría que esa esté funcionando hoy como partícipe necesario en este ataque racista a una comunidad, ¿no? Nosotros lo que estamos pidiendo es que sea el camino el diálogo y no la represión, que sea el camino el reconocimiento y no la violencia. Nosotros lo que estamos pidiendo es que sea el camino el diálogo y no la represión, que sea el camino el reconocimiento y no la violencia.
No el poder, no la superioridad.
Y ese es un diálogo que para mí no comienza ni termina. Es eterno, es eterno.
Y también debo dejar en claro
que si bien hay un diálogo a punto de comenzar, hay otro más antiguo.
Antoine de Saint-Exupéry.
Yo les estoy diciendo que si no somos útiles a nuestra patria, no la poseeremos jamás.
El diálogo, siempre ellos se han esmerado
en decir que lo que ellos propician es el diálogo.
No el dominio, no el poder, no la superioridad.
Es el diálogo, no el dominio, no el poder, no la superioridad.
Asesino, asesino, así nos llamaron.
Hoy en día los jóvenes tenemos la capacidad y la fuerza para poder llevar adelante una resistencia más fuerte con nuestro pueblo, ¿no? Con todo esto del avance de las mineras, las petroleras, los terratenientes, los latifundios, yo creo que hoy en día los jóvenes, apoyados de la gente mayor y de todo el pueblo en sí, tenemos la capacidad y la fuerza para poder hacer generar esa resistencia. Cualquier acción que se pueda generar, cualquier organización mapuche de este lado como del otro lado de la cordillera, no se compara al mismo nivel de violencia que tuvo que sufrir nuestro pueblo y que sigue sufriendo hoy en día, ¿no? Por más que ellos digan que nosotros somos violentos, somos terroristas, lo que digan.
Fe miechita tu fe, anay, incantule ingual mapu, pifei come imuntanewen, feime unentun lein mapu. Huitrañe puhuay chafeca, alcutuñeta y muchun, que liutu hay muntain huaychan, currufis kun tu fachipun. Puel mapu, picun mapu, ulu mapu, kawiji mapu, traunculein feula, eleteu toquileftraru.
Hay mucha gente que se está reconociendo como mapuche, que le está llegando ese guineo, como decimos nosotros, esa voluntad de pelear o eso que, como lo dejaron los antiguos, que está llegando y está renaciendo de nuevo, ¿no? Yo hablo más de una resistencia y eso es lo que veo que hoy en día se puede llegar a lograr, ¿no?
Lo dijeron los espíritus, debemos recuperar la tierra. Levántense, guerreros, y escuchen nuestro llamado. Ustedes ayudarán en esta lucha, aunque esté oscura y fría esta noche. tierra del este, tierra del norte, tierra del oeste y tierra del sur. Juntémonos ahora como lo dejó el general Estraru.
A toda la gente que me escucha, ¿no? Que ya tenemos que decir basta de siempre recibir los palos nosotros como mapuche, que hoy en día nosotros tenemos que responder a la violencia con la misma violencia que responden ellos, el gobierno, el sistema represor, para poder sacar adelante nuestro pueblo, poder tratar de rescatar nuestro pueblo que fue vendido siempre a las empresas, a nuestra tierra, que no solamente a las empresas, a Parque Nacional, a todos a los terratenientes también que están acá en el mapa, ¿no? Y que para poder levantar nuestro pueblo, para poder seguir resistiendo, ¿no? La vida de nosotros hoy en día como mapuche, que piensa así, que tiene el mismo pensamiento, así, una misma línea más directa, que siempre va a estar expuesta a esta contingencia, que lo que sufro yo, la cárcel, lo que le pasó a nuestro país, la muerte, pero eso siempre va a pasar cuando uno tiene estas ideas, ¿no? De confrontar contra un sistema, ¿no? Pero seguro que más adelante o más pronto van a aparecer más gente como nosotros, así que por eso mismo no hay que bajar los brazos y hay que seguir peleando, ¿no?
Para un solo camino correcto, luchar hasta el amanecer. Si no tienes pensamiento mapuche, si no te defiendes de la represión huinca, crecerán los ríos y los mares, y los volcanes se enojarán.
Reconocerse de nuevo.
La radio pública tiene sensibilidad.
El tridente.
Recordar a Elías es la viva imagen de un pibe lleno de vida. Recordar a Elías, a Leli para nosotros, es sentir el eco de su voz que deseo nunca se me olvide. Todavía me parece mentira, todavía te siento acá. Recordar a Elías es la presencia de su mirada chispeante, de contento, recontento y de enojado, reenojado. Los mapuches son transparentes en sus miradas. Recordar a Elías es nombrar la dupla Eli y Nadia, es cuidar la casita que levantaron con tanto esfuerzo, es esos detalles, esa prolijidad meticulosa de sus trabajos. Recordar a Elías es la historia de un hombre reconociéndose che, caminando con ese pensamiento, con esa espiritualidad mapuche. Recordar a Elías es recordar sus historias, sus aventuras, sus penas y alegrías. Recordar a Elías es saludarlo cada mañana, oírlo en los pájaros y en el viento. También sentir que está sobrevolando por toda la cordillera y que está encendido en la estrella más brillante. Recordar a Elías es ser solidario y bueno, no buenudo. Recordar a Elías es verlo en la mirada de las niñas de la tierra. Recordar a Elías en su dicho, yo trabajo para mí, en su intento de no dejarse cooptar por los flojos y avaros que buscan la mano de obra barata. Recordar a Elías es hoy salir a la calle a gritar su nombre bien fuerte. Recordar a Elías es sentirlo fluir en el río Quequentreu, bajando con fuerza desde la montaña, vibrando con su canto. Recordar a Elías es que esos canallas no duerman nunca más tranquilos, que no caminen más por nuestras calles. Recordar a Elías es volver a la tierra, a la raíz, al buen vivir, a la familia elegida, a sembrar y compartir las cosechas. Recordar a Elías en cada ronda, en cada fogón. Recordar a Elías es erguirse digno y respetuoso. Recordar a Elías es que a la gilada ni cabida. Recordar a Elías es aceptar que a nuestro amigo lo mataron por ser mapuche y defender el territorio ancestral. Recordar a Elías es gritar su nombre en cualquier momento del día y la noche. Recordar a Elías es ahuyentar el miedo a la vida. Recordar a Elías es decir no a la mega minería. Recordar a Elías es denunciar con todas las letras que los territorios no son zona de sacrificio. Recordar a Elías es comprender que no estaba como quería, pero sí donde quería y es necesario estar. Recordar a Elías es poner en jaque al racismo. Recordarte, hermano, en la angustia de ya no compartirnos en este plano, aunque siempre te vamos a recordar. Amigo Eli, siempre vas a estar acá con nosotros, acá en el bosque sagrado, en cada árbol nativo, en cada flor, como te escribió nuestra vecina Nelly. Desde aquel maldito día todo parece más feo, pero sabemos que estás acá con nosotros y nunca te vamos a olvidar. Estás vivo en nuestras memorias y corazones. Cuidanos, guíanos y danos claridad. La tierra será recuperada y tu sangre vengada. Buen viaje y hasta siempre, querido Eli. Te recuerdo rebelde y salvaje. Buen viaje y hasta siempre, querido Eli. Te recuerdo rebelde y salvaje.
Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos, y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos.
Así es, amable audiencia. El Tridente va terminando ya su temporada oficial de programación, pero les repito, ahí estamos, ahí estaremos, y cualquier novedad se las haremos saber, pero de inmediato. Temas que nos quedan pendientes y sobre los cuales seguramente tengamos que volver a hablar. El asesinato, el salvaje asesinato de Tino John, el poblador vecino acá de Las Golondrinas, que fue masacrado por el GEOP bajo la dirección de otro personaje funesto, Federico Mazzoni, el ministro de Seguridad del Chubut, fue candidato a senador. Creo que lo que menos lo ayudó en la candidatura fue su videoclip de promoción. Sí, fue un bochorno, verdaderamente. Se esperaban novedades para este mes con respecto al caso Tino John, así nos lo había hecho saber el abogado Edgardo Manosalva. Otro tema que queda ahí en el limbo y por el cual seguramente tengamos que volver a ponernos en contacto con ustedes, querida audiencia, es la zonificación minera de Chubut, que puede salir en cualquier momento. Hay un gatillo muy celoso ahí. En cualquier momento van a intentar volver a meter este proyecto de zonificación minera. Esto va a traer inmediata respuesta del pueblo esquelino, fundamentalmente, el iniciador de la lucha antiminera. Y ahí estaremos nosotros, ahí estará el Tridente. Otra situación sobre la que seguramente tengamos que volver a hablar es la situación, por supuesto, en Cuesta del Ternero. Por ahora la situación está tranquila hasta el fin de semana pasado. Esto es de primera agua la información. Estaba todo muy, muy tranquilo. Vamos a seguir de cerca, por supuesto, todo lo que allí suceda. Y el último tema, bueno, está quedando para, como escuchamos, la audiencia de formulación de cargos va a quedar pendiente para la próxima temporada, seguramente, del Tridente, que empezará en marzo, justo cuando le den curso a la causa por el homicidio de Elías y el intento de homicidio de Gonzalo. Eso arranca más o menos para fines de marzo. Van a estar hasta ese momento encarcelados Rabacio y Feilberg.
Siempre hace cantar el canto macho nativo de mi nación, para enterarte, para informarte de que también yo he nacido en el terreno del Atlántico a los Andes, Chaco a los cielos fueguinos, tan solo sueños alocados de un gringo argentino. Pampas del Ranquel, sierras del Comechingón, sepan que quien canta lleva en la sangre la historia final del malón y conocerá por aleja el que no coge se deja por moraleja, el que no coge se deja, el que no coge se deja.
que nos parió. Por los niños pobres que no tienen hambre, por la suerte y las apariciones de la luz mala, el Cristo Salvador, por el diezmo, Señor. Aquí sus pecados hemos de salvarle, y vengan las cristianías y la gente muerta de hambre. Siempre hace cantar el canto macho nativo de mi nación, para enterarte, para informarte de que también soy. Atlántico a los Andes, del verde Chaco a los cielos fueguinos, tan solo sueños alocados de un gringo argentino. Pampas del Ranquel, sierras del Comechingo, sepan que quien canta lleva en la sangre la historia final del malón, y conoce la moraleja. Por eso lo estoy cantando. Conoce la moraleja. El que no coge se deja. El que no coge se deja. La puta que lo parió.
Queríamos despedirnos con una queridísima voz, alguien a quien siempre nos gusta escuchar, de Abuelas de Plaza de Mayo, la voz de Estela Garlotto.
Gracias, Emilce. Nos vamos al bolsón, Conrado, rapidito que nos vamos. Estamos sobre el final, la última, dale.
Dale, Martín. Estela, te saludo desde el bolsón. Conrado Castel es mi nombre, el nombre mío y de todos mis compañeros y compañeras de Radio Nacional de Bolsón. Muchas gracias por su lucha a todas las abuelas en estos años.
Gracias.
Te quiero consultar puntualmente por lo que son los pueblos originarios, las recuperaciones territoriales. Aquí en el Bolsón tenemos la lucha ahora del Lofken Kentreu, que está pugnando por la recuperación de su territorio ancestral en la Cuesta del Ternero. Luchas que, bueno, aquí se suceden con los pueblos originarios, con la comunidad mapuche. Tuvimos el conflicto también donde falleció, lamentablemente, o fue asesinado, mejor dicho, Rafa Nahuel, donde desaparecieron también a Santiago Maldonado, del otro lado del Pablo 42. Todo esto que ha pasado en nada de tiempo. Y ahora tenemos esta lucha de los Kenkenpreu, donde también, para deslegitimar esa lucha, se los categoriza como terroristas a estos mapuches que están justamente luchando por recuperar su territorio. Yo te quiero consultar qué es lo que opinan o qué postura tienen ustedes de Abuelas de Plaza de Mayo respecto de estas recuperaciones territoriales, y qué les genera también cuando se usan nuevamente estos calificativos para desprestigiar la lucha, en este caso de las comunidades mapuches.
Bueno, querido Conrado, mirá, nosotros estamos sosteniendo el amor por los originarios, los que poblaron primitivamente nuestro territorio, que fueron diezmados por ciertos sectores de nuestra historia en los pueblos donde vivían, y que siguen siendo perseguidos por la avaricia de quienes quieren robarles sus predios, sus lugares originarios, con todo el lógico derecho que tienen a habitarlos. Por supuesto, la muerte de Maldonado para nosotros fue algo tan doloroso, y participamos y estuvimos acompañando a la familia, y lo seguimos haciendo. No hay que olvidarlo, lo mismo a quienes han sido víctimas, y defender a los pueblos originarios con los derechos que les caben. Tienen el derecho a vivir donde nacieron, a tener los espacios propios, que son también ya ineludiblemente propiedad de ellos, y que vivan con la generosidad que todos tenemos que tener porque somos habitantes de este país. Ahora, hay muchos grupos que están trabajando. Yo tengo una nieta dedicada tremendamente al tema de los originarios, y ella, converso mucho con ella dentro de lo que puedo incorporar dentro de las miles de cosas que tenemos las abuelas en la cabeza, pero este es un tema que nos duele, y que si tenemos que ayudarlos, cuenten con nosotros. Nosotros queremos justicia para ustedes. Ustedes son más valiosos porque fueron los primeros que poblaron y con sacrificio levantaron el país. Y después, como vinieron los sabios que empezaron a robarles lo propio, se tuvieron que defender. Y después los llaman terroristas. ¿Quiénes son los terroristas? Los que roban, no los que reclaman lo propio. Así que te deseo lo mejor. Contá con nosotros que estamos con ustedes. Y mi familia también, por eso te nombré a mi nieta, lo cual también incentivaron en la juventud mucha, mucha necesidad de apoyo para ustedes. Cuéntense, cuéntenos, porque no están solos.
Estela, gracias por este rato enorme con la radio pública y con los periodistas que hacemos Radio Nacional a lo largo y ancho del país. Gracias por tus palabras, gracias por tus ideas.
Muchísimas gracias y un abrazo enorme. Y ojalá, cuando todo pase, vaya a visitarlos y el abrazo se los dé personalmente. Los quiero mucho. Hasta pronto.
Estela de Carlotto pasó por la entrevista federal. Gracias a la gente del Control Central. Volvemos al estudio de Radio Nacional Maipú 555 para la continuidad de la programación en cada una de las emisoras de Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.
El tridente.
Y así, muchachis, entramos a salir. Nos estamos viendo la próxima vez. El tridente al salto por el bizcocho. A la primera que pase, ahí estaremos. Un abrazo grande de Tano Galuppo, el factotum, el creador, el alma pater del tridente. Un cálido saludo de mi parte. Nos estamos encontrando en cualquier esquina de noticias. Ahí estaremos nosotros. Ahí estaremos nosotros. Ahí estaremos
nosotros. El tridente. Tridente.
Continúen apuntando. Tridente. Sigan apuntando. Continúen apuntando.
Pinche policía.
Sigan apuntando.
Salvajes, culeros.
Oigan, policías. Este es el boletín de última hora.
Ya no te pandeamos.
¿Algo oficial?
Sí, le falta una luz.
¿Cuál? ¿El hoy?
Esa, justamente.
Oiga, uno de estos días los ciudadanos vamos a enfrentarnos a los policías corruptos.
¿En serio? Oh, no. ¿Ya fijaron la fecha?
Y si mando esta advertencia ya sabida, no es por darle más bulto a la versiada. Y si a veces digo cosas que abren llaga, que me escupan si no estoy haciendo patria.
El tridente.
El tridente.
Este programa se autodestruirá en 5 minutos.
El futuro no existe, pero existe la voluntad de los hombres. El futuro no existe, pero existe la voluntad de los hombres. Hay que revolucionarlo todo. Hay que injertar una nueva alegría en la vida. No se puede vivir así. No hay derecho. Hay que injertar una nueva alegría en la vida. No se puede vivir así.
Por favor, que la Dios no se largue. Me cansé de tanto esperar.
Tridente. Un programa en contra del ajuste que estimula el apriete.
Chicos, es algo grosso, es importante, es algo serio. Grosso, es grosso, es algo importante, es algo serio. Es algo serio, es algo serio.
El tridente. El tridente.
A toda radio.
La radio ratatata.
Animales, damas y caballeros, esta ha sido otra edición de
El Tridente. El Tridente. El Tridente.
Ven, sí, vamos a jugar. ¿Quieres?
Claro.
El Tridente.
A veces cabe entender la vida como si fuera una grata invitación a divertirnos con la actualidad.
A veces, solo a veces, cabe entender la vida como si fuera una grata invitación a divertirnos con la actualidad.
Reírnos de nuestras propias miserias. Pero también tenemos un compromiso básico con la memoria, con aquellos momentos del pasado en que la actualidad parecía prometer un futuro diferente. Nuestro desafío es sumar al oyente un espacio de humor,
poesía y música de esa realidad.
Poesía y música de esa realidad, que nos golpea de cerca, pero que al fin y al cabo despiertan desde la alegría nuestro compromiso cotidiano de modificarla. El Tridente. El Tridente. Desea a todos un año mejor. Desea a todos un año mejor.
Oh, al menos puedo expresarme y hablar a otros que no sean...
¡Bien hecho! ¡Tu programa estuvo genial ayer! ¡Somos tus fanáticos! ¡Adiós!
La radio es mágica. ¡La amo!
Ven a conocer a tu nuevo amiguito.